Que ya estamos en el aire, señores. Yo no sé si nos estaban escuchando lo que estábamos hablando. Buenos días, Santiago Martínez.
Muy buenos días.
Es que la pretertulia ustedes se la pierden, pero José va a poner aquí unos micros activos y los vamos a grabar y después los ponemos en tomas falsas. Don Juan Carlos Marrero, buenos días.
Muy buenos días.
Don Aroma Afonso, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y don Pedro González, que hoy ha salido de su trinchera y se ha venido a la tertulia. No sé si va a salir vivo de aquí o está en la silla de Antonio Alarcó. Buenos días, don Pedro.
Muy buenos días. No, yo no voy a llegar al nivel de Antonio Alarcó, eso seguro. Pero después de enterarme por qué me habían desplazado hoy, pues claro.
Que no tiene nada que ver.
Algo desanimado. Se ha sentido herido.
No, usted tiene su trinchera.
Yo no pensé que me fuera a hacer esto.
Desplazado, se ha sentido desplazado, tío.
No, los martes es que ha habido una incorporación que es Cristian Pérez Miranda, que es el tema de gastronomía. Ese sí se incorpora a las 8:30, pero delante tuya de tu trinchera a las 8:45. Pasa que esta semana hemos tenido a bien invitar a los candidatos al Colegio Oficial de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, los candidatos al decanato. Ha venido hoy Mila Pacheco y mañana va a venir Víctor, que no me acuerdo el apellido. En Nederlandes no ha aceptado la invitación. Así que, bueno, pues le hemos dado voz a quien ha querido tomarla.
Soy yo
ha sido sustituido por Mila Pacheco.
No, entonces.
Ya más amiga tuya.
Entonces estoy bien sustituido.
Eso te parece bien, ¿no? No, estaba diciendo que si lo había quitado por el amigo Bolorino. El amigo Bolorino empezó hoy, pero van a tener 10 minutos diarios para contratar la opinión. Estaba muy ofendido por eso.
No. Hoy tuviste a Bolorino. ¿Y a Javier Abreu?
Y a Javier Abreu no lo tengo.
Y si falta Pedro, ya tienes el día completo. Ya no,
mira los martes.
ya los martes revienta el mundo. No el Teide.
Le dijo...
La sartén al caso.
Tienes que llamarte a Díaz Esteban.
En los jueves. Díaz Esteban en los jueves.
Bueno, sabía lo yo. Dice el que
últimamente tiene, me tiene condenado porque no le doy cartelillo.
Dice el que tiene a Padilla y al gluyote de compañeros.
No, a mí la que me sorprende.
Estamos buenos para hablar de moderación.
A mí la que me sorprende del PSOE cada día más, porque me sorprende de verdad, es Patricia. Patricia,
sí, bueno.
En donde me sorprende.
Ah, pero lo que acabo de leer esta mañana es para reír. Sí. Intentar, como dijo, decirlo, porque voy a los trocitos, dice, comparar cualquier año de Bermúdez con el mío no tiene... Pero de verdad, Patricia, ¿se cree que hizo algo el año que estuvo de alcaldesa? Además de sacar la carroza en pandemia y la música por las calles.
Pero es incombustible, Patricia. Tiene que tener unas agarraderas, porque ha sido la senadora más joven de la historia.
Bueno, porque no dejaron a otro le hicieron la cama y no lo dejaron.
Pero la elegimos, la votamos. Joven,
y además del puerto de la
cama. ¿Alguno que rayaba coches?
Bueno, alguno que estaba por ahí.
¿Condenado por rayar coches?
Eso fue después.
Ha sido diputada.
Fue después, sí, Patricia. Sí,
sí. Pero le hubiera quitado el récord de la más joven.
Después de Patricia, después de Patricia no hay nada.
Bueno, pero ella entró antes.
Antes del 11M.
Sí, sí, ¿no? Sí. Senadora el año 2004.
Sí, sí, 2004, hace muchos años. Sí.
Fue cuando salió aquella portada de Yo también hago botellón, ¿no?
Seguramente.
Bueno, sí, cuando doblaba camisetas en Sara y cuando se le criticaba
lo que decíamos antes fuera de antena, lo repito con Patricia. Yo acabo de criticarla, pero ganó las elecciones en Santa Cruz de Tenerife.
Claro.
Entonces. Algo tiene.
No, y además tiene
el whisky cuando lo beben.
No, una trayectoria política interesantísima, porque ha sido vicepresidenta con Clavijo y salió del gobierno
sin saber lo que era el PIB, sí.
Y pero la única que vivió,
que después ha sido alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife.
Sí. Además, yo conozco bien.
Es decir, cuidado, Patricia, que no es cualquier cosa.
Todo lo contrario.
Además, a Patricia ha descubierto la política municipal. Es decir, Patricia venía de.
Ha
de
hecho el recorrido nacional, al revés.
Regional, y le ha apasionado la política municipal, que no es sencillo, porque a veces aterriza, se le plantea por el partido que era necesario que liderara el proyecto en Santa Cruz. Ella al principio pues tenía sus reticencias porque venía de la política regional, y cuando da el paso, ahora sácala de ahí. Al contrario, apasiona los problemas de la gente. Lo que tiene Patricia puede ser criticada por muchas cosas, pero es una persona que tiene cable en tierra, está muy vinculada a los barrios, y lo que pasó en la campaña del 2023 es digno de estudio. Estamos hablando de una campaña que prácticamente desarrolló en redes sociales, sin apoyo mediático de ningún tipo. Por las razones que sean.
Y con muchos problemas.
Sin apoyo mediático de ningún tipo que tenían sus rivales. En Santa Cruz, y aún así fue capaz de ganar en Santa Cruz, pues 40 años después. Uh-huh. 40 años después. Evidentemente no te da para gobernar, pero eso evidencia pues el apoyo social que tiene en el municipio y a veces da la sensación.
Y eliminando su número 2, creo recordar que fue la campaña, la de la patada.
Con el, la patada a la puerta, la patada a la puerta.
Con el problema que hubo con
otro José, moderado.
Es que esas son las cosas.
No, no, pero que en medio de una campaña electoral sobrepasar en una posición de esa, eso es complicado.
Y además son las cosas de la política, las cosas que dejan clara que la política muchas veces es muy difícil. Patricia es capaz de ganar unas elecciones con todo esto, pero es incapaz de llegar a un acuerdo con nadie.
Patricia, ven a Gente Radio. Ven a Gente Radio, que no vienes nunca, que te he invitado 25 millones de veces.
¿Cómo va a llegar a un acuerdo si lo que hace en un discurso municipal es decirle es que la gente de su clase? Pues además, esa frase yo creo que debe marcarla, ¿no? La forma de pensar, de colocar a unos como buenos y a otros como malos, a unos como niños, como si fueran niños de cuna o como si fueran responsables de donde haya nacido cualquiera, ¿no? Y además se lo dice una persona que si por algo se caracterizaba era por ser bastante educada, ¿no? Yo creo que esas expresiones, gente de tu clase, ¿no?
Pues sí, yo le voy a contar un secreto. Yo me enfrenté a Patricia Hernández cuando era mucho más joven, allá en el año 2011, cuando este que les habla fue candidato al Congreso de los Diputados por UPyD. Uh-huh. Y tuve un debate con ella en el periódico El Día, donde nos reunían a todos los candidatos. Claro, el de UPyD era un chavalito joven. Ella era mucho más joven que yo. Pero
no se nota.
Lo digo por ti. No.
Pero también yo descubrí una política allí sorprendente. Rápida, inteligente, perspicaz, con un discurso desde el convencimiento. Esa no dice cosas que le dicen que diga. Ella dice lo que cree. Puede estar equivocada o no, pero es coherente con su planteamiento. Después tiene unas formas que a veces se les va un poco de las manos porque es bastante agresiva, ¿no? Pero lo hace desde su convencimiento.
Por eso me preocupa que alguien... Porque si lo dices calculado, pues bueno, al final no deja de ser parte de un discurso, parte de una representación, pero cuando dices desde el convencimiento gente de tu clase, pues entonces eso es lo que me preocupa, ¿no?
Yo creo
que clasifique, que haga castas, ¿no?
Yo creo que el problema lo tienen los demás, no ella, ¿no? De que como consecuencia de los años que llevan política, de la bisoñez a lo mejor de los primeros años, con carácter general se la suele subestimar, infravalorar. Y eso es un poder o un arma que ella tiene y maneja bien, porque yo que yo conozco a Patricia, precisamente la conozco de la etapa en que estuvimos juntos en el gobierno. O sea, yo sabía, nosotros nos conocíamos porque coincidimos en la etapa en la facultad, no somos de la misma edad, pero ella coincidió con mi mujer en relaciones laborales y yo sabíamos quiénes éramos, pero no teníamos trato hasta que me incorporo con ella en el gobierno en el 2015 como consejero de presidencia. Y ahí es donde empiezo a tratar en estos últimos 10 años a Patricia. Y Patricia, desde el punto de vista de la capacidad, del conocimiento del funcionamiento de la administración pública, siempre ha sido perspicaz y desde el punto de vista de tener un olfato político lo ha tenido siempre. Pero ahora es muy conocedora del funcionamiento interno de la administración, especialmente de la administración local. Entonces, la gente la subestima.
Se maneja
bien en los barrios.
Y ella
se maneja bien,
habla un lenguaje que la gente entiende. Hay determinado target de población a la que ella no llegará, pues a lo mejor tiene que ver con el ámbito a lo mejor más empresarial, pero el de la calle, el de los barrios, de lo que le preocupa a la gente, sabe dar en la clave y sabe
buscar titulares. Bueno, eso hay que reconocerse.
Y trabajarlo.
Es la Marco Cinese de Santa Cruz. Bueno. No lo digo en aspecto, no lo digo en aspecto peyorativo.
Con permiso de Marco Cinese, ya le gustaría.
No.
Perdón, Marco, pero...
No lo digo. Mira, yo que soy muy burlón de vez en cuando y suelto algo. No, esta vez no lo quise decir con ningún... sino que es el estilo de Marcos, de intentar estar en los barrios, de meterse a hablar con todo el mundo, en los barrios. Después hay otros sitios donde le es más difícil. Y yo reconozco que...
Y en las fotografías también se parece.
Bueno, Patricia es mucho más guapa que Marco.
No lo digo por eso, digo
en la necesidad de acaparar.
Sí, pero bueno, el narcisismo es algo que está ahí. Yo no voy a hablar de narcisismo cuando salgo todos los días en las redes. Entonces la gente va a decir, ¿qué hablas tú que sales todos los días en las redes? Pero sí que quiero decir que creo que Patricia siempre le va a faltar llegar a un sitio que le va a imposibilitar primero, aspirar a más que lo que tiene ahora mismo, y segundo, poder gobernar en algún momento con más tranquilidad que la que gobernó, porque todo pasó como pasó y sabemos, y al final terminó, como tenía que haber empezado, porque la política es así, desgraciadamente. Y lo que sí me... A ver, yo siempre digo lo mismo, habrá gente que me guste más o me guste menos. Yo decía de Marcos González, que yo sé que no le importa que lo llamemos Marcos sin ese, porque lo conoce todo el mundo así.
No, y él
lo criticamos, lo decimos, pero ganó la mayor, ganó 10 concejales a 17 sí. votos, una mayoría absoluta. O entonces,
7, ¿no? 7.
No, 17 votos eran... 17 votos.
Poquito, un puñadito.
Sí, fue como Eva Navarro, pero a la diferencia. Es decir, si Marcos hubiera sacado 17 votos más, hubiera sido... No, la diferencia de Eva es que si Coalición Canaria... Si ella hubiera sacado... Si el PSOE hubiera sacado 17 votos menos, era ella hubiera conseguido el siguiente concejal. Bueno, tú que te voy a contar que tú estabas en aquella lista.
Y además era mi familia la que votó por mí.
El hecho
seguramente.
El hecho es que... siempre yo no tengo ningún problema en reconocer que pues bueno, hay cosas, digo las cosas como me gustan y como creo que son, y luego me paro a pensar las cosas. Lo que decíamos de Bolorino, que estábamos hablando antes, es decir, será como será, nos gustará o nos dejará de gustar, pero tiene miles de seguidores.
Sí, sí.
Entonces, si alguien tiene la capacidad de hacer lo que hace, habrá
hay que
pensarlo.
Valorarlo, ¿no? Hay que
hablamos de Vox, que es otro ejemplo. Todo el mundo está criminalizando a Vox. Todo el mundo habla...
No, la izquierda.
Todo el mundo. Y parte de la derecha.
Yo no soy de la izquierda y a mí me preocupa.
Y parte de la derecha. Y parte del centro. Y cuando digo todo el mundo...
Como me preocupa Podemos.
Cuando digo todo el mundo es la frase típica. Me refiero... Mucha gente está criminalizando a Vox, pero sigue subiendo. Y lo que a mí...
¿Hasta dónde? Ya veremos.
Lo veremos en el 2027 o cuando sean las elecciones. Y, ojo, porque es que no es que me preocupe, ¿no? Porque yo creo que buenos y malos, yo no soy nadie para dar carnés de buenos y malos, ya lo dará la vida. Pero tú le preguntas, el ahora, el PSOE es después de la vida, ¿eh? El segundo.
¿Qué está más de buenos y malos?
Está bueno, Pepe. Pasa que nos estamos revelando ya algunos. Yo no quiero carnés de buenos.
No, pero termino con esto diciendo, tú le preguntas a la juventud hoy en día y muchos te dicen que votarán Vox. ¿Por qué? Habrá que preguntarle a esos jóvenes.
Ahí sí tiene razón el Cice Tezano.
Habrá que preguntarle a esos jóvenes.
Porque
hoy en día
tienen un mensaje directo.
Claro, pero que hoy en día...
O que no le damos soluciones a sus problemas.
Y efectivamente, también.
Y que la solución no es darle 400 euros cuando cumplan 18 años, ni un bono cultural para que compre un PlayStation, sino darle acceso a la vivienda, a un buen trabajo, a una buena carrera profesional en su país. Es decir,
cuando Marine Le Pen subió 9 millones de votos en Francia, no es porque hubiera 9 millones de fascistas. Y yo creo que eso es tratar a las personas como imbéciles. Decir, no, es que ahora sí eres fascista. No, vamos a ver. ¿Qué pasó? Que había una población principalmente de obrera que antes podía ir a guarderías, que podía tener ayudas, y de repente se encontraron con una situación en la que le decían, no, mire, ya no puedes ir a la guardería pública porque hay personas con un umbral de la pobreza mayor que el suyo y entonces tienen derecho a ello. Usted no tiene derecho a ayudas porque ya están agotadas, porque hay personas con mayor umbral de pobreza que el suyo. Entonces, claro, la única que decía Francia para los franceses era Marine Le Pen. Entonces, las personas, por conveniencia, dijeron, pues mire, esta es la única que me va a defender ante una situación
con
que
un
me ha venido...
Implica que con una población poco generado, crítica y poco analista.
Pues, en algún sentido, salvando la distancia, es más o menos igual.
Pero eso es preocupante.
No, y vamos a ver, el crecimiento que se está produciendo, evidentemente, de Vox en España, yo creo que es resultado uno de no estar ahora mismo practicante gobernando en ningún sitio. Tú puedes trasladar mensajes directos, similares a los que Podemos en su momento trasladó pues hace una década, y que consiguió captar un voto transversal que no era... luego, evidentemente, luego has ido modulando, ¿no?, las formaciones políticas, pero inicialmente captó un voto que era de centro, de derecha,
de
todos
lados,
izquierda, muy descontento con el bipartidismo. Y ahora mismo Vox está siendo capaz de capitalizar pues buena parte
del descontento.
Descontento de las formaciones políticas que gobernamos.
Coincido
en España,
contigo.
Que gobernamos en las comunidades autónomas, y que no estamos siendo capaces de resolver los principales problemas de la gente. El acceso a la vivienda, aquí en Tenerife la movilidad, la masificación, o sea, el que la cesta de la compra, los datos macroeconómicos vayan mejor que nunca, el empleo vaya mejor que nunca, pero cuando vas al supermercado cada vez
compras menos,
la hipoteca te sube.
Pero pero espera, 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 espera. El empleo va mejor que nunca.
El empleo va mejor que nunca.
Sí, pero espérate. Eso tiene sus matices, porque es que resulta que donde sube el empleo son en las comunidades gobernadas por el Partido Popular.
Que son
peores datos son las del Partido Socialista. No, pero eso es así, eso es así.
Yo con respecto al empleo hay una cosa que deberíamos
tener
claro.
En Canarias, ¿qué políticas de empleo se están desarrollando que no deriven de las políticas de empleo estatal? Una.
Yo creo que el dato del empleo es un dato que debe ser objetivo.
De los autónomos. Las ayudas a los autónomos, eso genera empleo porque nosotros tenemos pequeñas y medianas empresas principalmente. Y el tejido productivo nuestro es pequeñito porque no todos somos Rockefeller y no todos somos macroempresas, ¿no?
Pedro,
que es lo que se cree el gobierno.
Corrígeme si me equivoco. Yo estoy de acuerdo que hay que mejorar la calidad del empleo y el apoyo al emprendedor. Por ahí estamos de acuerdo.
Por supuesto.
Pero que los datos del empleo son buenos.
Pero es que el problema
es evidente. El problema es que no aceptamos que las cosas no son blancas o negras, que son grises.
Yo no estoy diciendo que los datos no sean altos. Lo que estoy diciendo es que
son los mejores datos.
Tenemos ahora mismo la mayor presión fiscal de toda la historia y no se corresponde.
Déjame acabar el
argumento. Y no se corresponde con los servicios públicos que estamos recibiendo.
Pero eso no es empleo.
Entonces,
eso es otra cosa.
No, pero
eso
¿qué es lo que pasa? Fiscal. Que si yo trabajo y no me llega, por varios motivos. Principalmente porque estamos hablados a impuestos. Y en segundo lugar, porque han subido las cotizaciones sociales por la puerta de atrás, que eso se lo lleva de la nómina. Y bueno, plantéese, como dicen algunos, oiga, vamos a pagarle todo al trabajador y que después el trabajador entregue el dinero a la administración. Entonces se queman las calles, ¿no? Porque ya la persona sabría que, oiga, de una nómina de 3.000 euros me estoy llevando 1.500.
Eso se sabe ya. Si no lo saben...
No, eso no se sabe porque no se palpa en el día a día.
No, escúchame, Pedro.
Una cosa es oírlo
y otra
cosa
es verlo. No
hagamos
a la población idiota. No se sabe porque no le interesa. Pues yo tengo amigos, amigas y cercanos familiares que se lo explica eso que tú acabas de decir. Oye, mira, porque no eres capaz de pensar cuánto produces tú con tu trabajo y cuánto te llevas. No le interesa, a la gente no le interesa. La gente quiere ver...
Pero una cosa es tener el dinero y tener que perderlo.
Pero que eso es un problema que a la gente le da igual. Entonces, ¿eso es culpa de Pedro Sánchez? No, tiene otras cosas.
No, Pedro Sánchez tiene culpa de muchas cosas.
Pero de eso no.
No, pero bueno, yo, por ejemplo, con Pedro, yo no comparto el tema de...
A mí me gustaría romper una lanza a favor de Podemos, ¿eh? ya que
pero si Podemos se dedica a tirarle los micrófonos al pobre Vito Quiles por fuera. Tú, ¿viste el otro día Pablo Iglesias? Es violento ese hombre, ¿eh?
Con nosotros también son violentos y no nos quejamos tanto.
No, pero ¿a ti te parece bien el comportamiento de quitarle el micro a Vito Quiles por muy toca huevos que sea y tirarlo fuera y decir,
a Viles, el Endongo y el de más allá?
A eso sí, a los otros no.
El tema es que los presupuestos de 2019-2022 del PSOE y Podemos son los que siguen vigentes a día de hoy y son los que han hecho que la economía vaya como vaya. No voy a decir nada más. O sea,
mal, ¿no?
La economía va mal.
¿La tuya cómo va?
La mía va bastante bien.
La mía no.
Mi pensión sigue subiendo, ¿eh?
La mía, sí, lo suficiente como para comprar.
¿Y la cesta la compra y el porcentaje?
¿Entiendes?
Pues la pensión tuya va
subiendo.
Yo cobro
50, me cuesta 300 más.
Analicemos por qué Canarias tiene la cesta de la compra más cara del país.
Santi, si tú vas a presumir de presupuesto 19-22, que estemos en el 26 a punto de aprobarlo y que eso es un logro.
Coño. Me gustaría haber visto los presupuestos de PP para todos esos.
Estamos hablando de los que tenemos. ¿A ti te parece normal que sean prorrogables para el 26? ¿Los presupuestos del 22? ¿Se parece que eso es presentable?
No, es anormal. Tenemos un presupuesto
del
23
que es lo anormal. Se tenía que haber presentado.
Es inconstitucional, porque el mandato constitucional es presentarlo.
Pero están ahí y la economía sigue mejorando.
¿Y qué hacemos con los fondos Next Generation? ¿Y qué hacemos con la necesidad de este país? ¿Han cambiado el 22 al 26?
Pues se lo damos a Coldo para que lo reparta.
Yo sigo con una empresa de energía en la Orotava creada para montar placas fotovoltaicas, o sea que siguen funcionando los fondos Next Generation, se están utilizando las subvenciones para todas esas cosas, o sea que al fin y al cabo las cosas siguen caminando.
Pues entonces vamos a dejar ese presupuesto y ese gobierno de por vida, como funciona estupendamente.
No, ¿para qué?
Las compañías aéreas porque no se les paga.
No queremos ser ni como Trump, ni como Putin, ni como el Xi Jinping este, sino que, oye, cada elección es cada 4 años y que la gente decida.
Y Trump hace que cada 4 años, ¿no?
No, bueno, de momento, porque como quiere cambiar las normas, si quiere...
De momento, Xi Jinping y Putin también llevan unas elecciones un poquito más dopadas que las de Trump, pero vamos. Sí, oye, pero... por cierto, hablando de Trump...
Como las de Cuba.
Le van a dar el premio Nobel de la Paz, ¿no?
Sí, seguro.
Porque tiene 22 puntos. ¿Has leído los 22 puntos? Yo os les invito a que si no lo han leído, los lean.
No, no, sí.
Y el diario.es lo tiene.
Israel,
sí, sí.
Ha
el diario.es tiene una traducción literal. No ha puesto nada de su. No ha hecho ningún comentario. Lo tienen por si quieren leerlo. Es una fácil lectura. Yo estuve tentado a hacerlo esta mañana, pero empezamos un poco tarde y no me dio tiempo.
¿O porque me sustituiste?
A mí me parece que es para valorar, ¿eh?
Sí, sí.
Él pone encima de la mesa y es verdad que no ha efectuado tampoco el análisis de que ha puesto fin en distintos territorios a nivel mundial a siete guerras.
Eso
es menos. Que la ha significado. Ahora pone un acuerdo que de momento parece que ha sido bien recibido por Israel. Jamás ha dicho.
Por España, que, por jamás, países árabes.
Sí, jamás también ha dicho que va a analizarlo.
Va a analizarlo.
Una respuesta. Y hay algunos puntos. El único que puede ser más o menos conflictivo, pero yo creo que le da ciertas garantías a Palestina, es la supervisión y el control de Estados Unidos de Gaza, que es lo que pone encima de la mesa en el acuerdo. Pero evidentemente yo creo que en este momento los palestinos estarían más por la labor de que fuera Estados Unidos quien entrara en Gaza.
Qué raro.
Un territorio que hay que reconstruir, que está totalmente desolado, arrasado, antes del planteamiento de Netanyahu, que es anexionarse no solo Gaza, sino también Cisjordania, que es lo que le plantea también sus socios ultras en Israel. Por tanto, bueno, yo, más allá de las críticas que muchas veces hacemos a Trump, bueno, si esto es un principio de acuerdo, tiene que ser aplaudible.
Yo no tacharía ninguno de los 20, yo no tacharía ninguno. Y lo que se respira en el fondo es que ahí puede estar el obstáculo, es que jamás desaparece.
Pero si le van a dar, si le dieron un premio Nobel de la Paz a Obama, que de los 8 años que tuvo mandato no tuvo un solo día sin guerra, y que inició no sé cuántas guerras, y que fue el que más bombas lanzó durante su administración, pues hombre, por lo menos este hombre, al que todos tildaban de loco, resulta que es el que está intentando calmar la situación. Y no ha cogido y ha dicho, bueno, pues yo mando mis tanques allí y tiro también bombas, ¿no?
Pero tampoco ha parado el genocidio, ¿eh?
Los dos lados de la...
Genocidio está por decidir.
Está por decidir, la ONU ya lo ha decidido.
No,
o sea, que
no, la ONU lo ha dicho.
Pero la ONU no es competente.
De verdad, el problema del mundo hoy en día es que si se nombra la palabra genocidio o no.
Es lo más absurdo del mundo.
Es que es una cosa tan absurda.
Pero cada vez que podemos
lo
ponemos
política
para radicalizar.
Sí, pero es que
eso
ese
va a tensar la cuerda.
Ese es el momento de la política actual. El momento de la política actual a nivel nacional y que está registrado por casi todo el mundo es que es más importante la tontería, el decirse cosas en el Congreso, el insultarse, el utilizar o no una palabra que el buscar los resultados. No. Acabamos de escuchar, yo con todo el cariño que le tengo a Santi, que lo importante de Podemos sea que un presupuesto del 22 siga en vigor, es para hacérselo mirar en política, cuando debería estar ya en vigor el del 25 y aprobando el del 26 en esta fecha. Porque la vida del 22 al 26 ha cambiado una barbaridad. Y luego por el otro lado de Trump, vuelvo a decir lo mismo. Algo tendrá, yo digo, el whisky cuando se bebe. Trump le votó en las nubes, le votaron...
No, le votó una mayoría aplastante.
Aplastante, entonces.
Y ya lo conocían.
Y ya sabían quién era.
Entonces, algo está sucediendo.
A Pedro Sánchez también, el 23, se le votó sabiendo lo que hacía.
Pero claro, bueno, no ganó, Pedro Sánchez no ganó.
Bueno, pero sacó los resultados que sacó.
Pero no
entonces,
ganó.
Yo voy a lo que dice siempre el doctor. La infodemia o el exceso. Porque posiblemente nos esté llegando a España una información de Trump que no sea la correcta.
Absolutamente.
Y que nos estén vendiendo otra cosa de la
correcta. Yo me acuerdo
de una rueda de Carlos Artiles.
No, yo...
Esta
mañana Javier Abreu.
Pero Carlos Artiles ayer es un monólogo porque lo manda enlatado desde Utah, Salt Lake City, las afueras. Y a mí me llama mucho la atención que es información que viene desde Estados Unidos, un periodista gran canario que colabora aquí todos los lunes. Es para verlo, es para escucharlo.
Pero fíjate,
y punto por punto el discurso de Trump
recuerdo,
en la ONU. Si le quitas el narcisismo,
no le puedes quitar una coma al discurso. No le puedes quitar una coma.
Toca punto por punto los problemas del mundo y aporta una solución. Después hace su performance que lo debilita.
Claro, y después dice lo del teleprompter porque es una forma. Pero
aquí nos centramos en la escalera, en el teleprompter.
Pero fíjate.
En las siete guerras.
Fíjate una cosa.
En el pelo.
Recuerdo.
En la mujer.
Recuerdo ver.
Y no estamos defendiendo a Trump, cuidado.
Yo recuerdo ver una rueda. Recuerdo ver una rueda de prensa de Donald Trump, me la pegué entera, además en versión original,
Y los titulares que sacaba la prensa aquí no tenía nada que ver con lo que había dicho.
No, había dicho.
Pero claro, Juan Carlos ha apuntado, yo creo que bien, cuando decía es que nos vamos a veces por la palabra, nos vamos por la calificación y nos vamos por los detalles. Y yo creo que lo importante, por ejemplo, de la ONU, no es que dice, porque además se tergiversa, la ONU no ha declarado que exista un genocidio. Lo ha hecho una comisión que además está presidida, es una comisión de derechos humanos presidida por Qatar. Y eso es el principal problema, es que un organismo que se creó precisamente después de un holocausto contra los judíos tenga declarando y hablando en su tribuna al líder de ISIS, que es una organización terrorista, o que tenga a Qatar presidiendo el Comité de Derechos Humanos. Entonces eso yo creo que tenemos que hacérnoslo ver todos los países.
¿Han visto el vídeo de una intervención de un yemení en la ONU?
Sí.
¿La han visto?
Sí, claro. Dura, ¿eh? Es que estamos hablando de 500,000 de muertos en el Yemen, de los que nadie habla, de 125,000 muertos en Nigeria. Desde
que esto no quita que lo de 125,000
cristianos,
¿eh?
Y 125,000 cristianos.
Pero cuando un musulmán mata a un musulmán no tiene valor. Claro. Cuando un israelí mata a un musulmán, sí. Y lo dice un yemení. Entonces, eso dice que no tenemos la información
en el Congo,
completa.
En el Congo estamos ya por 5 millones.
Completa, y nos están manejando, ¿no? Y eso es peligroso.
En lo que va
yo les recomiendo la lectura del diario.es o de cualquier otro medio. Yo digo el diario.es, lo tengo abierto ahora mismo porque está una transcripción literal. No hay comentarios. Están los 20 puntos traducidos y no hay comentarios. No hay...
de las pocas noticias objetivas del diario.es.
Bueno.
Pero yo creo que cuando valoramos... Yo por ejemplo, no lo que está pasando en otros lugares del mundo no debe escondernos lo que está pasando en Gaza. Y más allá de la terminología que se utiliza, todos estamos viendo en directo, todos estamos viendo a través de los periodistas que se han podido desplazar, los periodistas que han sido asesinados también allí. Sabemos lo que estamos viviendo. Queramos calificarlo como queramos calificarlo. Aquello es un horror y tiene que acabarse con aquello de una vez por todas. Igual que en otros territorios a nivel mundial. Entonces, a partir de ahí, ¿qué medidas se van a poner encima de la mesa? Yo creo que cuando hay propuestas sensatas, vengan de quien vengan, hay que acogerlas. El problema de Trump no es ni en su discurso en la ONU, que al final supuso que buena parte de los países que intervinieron mantuvieran una línea prácticamente en común, donde yo creo que también Israel se ve forzado como consecuencia de las decisiones que pueden emanar de la ONU y que tienen que adoptarse por los gobiernos, por los distintos gobiernos que tienen que ver con distintas sanciones también económicas y comerciales, que evidentemente no benefician a nadie. Pero el problema de Trump, y si lo hacemos el paralelismo con España, si Trump fuera de izquierda y gobernara en España vinculado a sus negocios o a sus actividades económicas que tiene en Estados Unidos, ¿aguantaría a un Hurtado o a un Peinado en este país? Pues seguramente no.
O a la juez hermana del general.
De los discursos populistas, que yo no comparto con Trump, no comparto que evidentemente la política esté entrelazada con los intereses económicos, y el problema que tiene Trump es que tiene intereses personales y económicos que de alguna manera se entremezclan con las decisiones presidenciales que adopta el frente del gobierno de Estados Unidos.
¿Cuál de ellas?
Pues los acuerdos, por ejemplo, con Facebook. ¿Acuerdos con Facebook? ¿Por qué se sienta con Facebook y la demanda que tenía el dueño de Facebook la retira como consecuencia de los acuerdos
es
que alcanza?
Pero vamos a ver.
Vamos a ver, cuando hablamos de Facebook, cuando hablamos de.
¿Tú crees que Trump no mira por sus intereses personales?
Mirará todo lo que tenga que mirar, pero por ejemplo, no cobra sueldo, ¿no? Pero más allá de eso.
En Europa sería impensable, Pedro, y lo sabes igual tener un presidente como Trump en España, en Francia o en Alemania con la cultura democrática de estos países absolutamente impensable.
A mí lo que me preocupa que estamos en un mundo en el que algunos organismos como la ONU, el más sensato sea Trump. Eso habla del nivel.
En opinión de algunos.
No, eso habla del nivel.
El discurso de Trump tiene contenido que analizar.
Pero eso habla del nivel. Me preocupa. No es que yo defienda a Trump. Es que lo que estoy diciendo es que el nivel de los otros es tan bajo que el más sensato es él. Eso es lo que estoy diciendo yo. Pero más allá de eso, es que ha puesto el ejemplo de Facebook, que es un error en la exposición que dice. Porque es que sucede lo mismo.
Pero, Pedro, que tú eres un tío inteligente.
Pero déjame terminar.
¿Trump ha aumentado su patrimonio desde que presidente del gobierno?
Lo desconozco. ¿Me puedes decir la cifra en la que lo ha aumentado?
No. Yo te pregunto a ti si tú lo sabes.
Porque yo sabía que el tipo ya era billonario antes de
en deuda
de
ser, también, tanto en patrimonio como en
antes
deuda.
De ser presidente, ¿no? Entonces yo lo desconozco. No puedo decir si ha sido más o ha sido menos.
Liberal, demócrata, europeo, ¿tú crees que en un país europeo podría ser compatible el cargo de presidente de un gobierno con los intereses económicos que no ha prescindido de ellos? Y que tengan actividades económicas
pero empresariales que a lo mejor
que es presidente de una
nación. Pero es que a lo mejor a lo mejor tú tienes un tipo que es billonario y no necesita hacer hacer un puesto a dedo para colocar al hermano, no necesita que venga el
tecnócrata
que venga el otro para sacar unos milloncitos, no necesita lavar el dinero de Europa
y la otra no hay un término medio.
No, o sea, lo necesita.
¿Sabes la diferencia?
Pero lo que quiero decir, que no me han dejado decir,
venga, acaba.
Es que el tema de Facebook es igual que el de Apple. De lo que se trataba es de aumentar la producción interna. ¿Por qué? Porque Apple está produciendo en China, porque Facebook estaba deslocalizando la empresa y lo que les obliga es a que tenga producción interna.
Pero si yo eso no lo cuestiono, los intereses personales que derivaron con la retirada de la demanda o derivaron de la que mujer vaya a ser una serie por la que se le va a pagar 40 millones de dólares.
Y el patrimonio tenemos
la de Pedro Sánchez que no la ha querido publicar nadie y que la grabó con dinero público cuñado.
Sin contraprestación económica.
Pues lo que yo tengo, no la grabó el cuñado, no se la contrataron al cuñado.
Pero yo estaría loco por ver esa serie, tengo muchísimas ganas de verla.
No, pero no se la contrataron al cuñado, yo tengo la duda, pero se la contrataron o no se la contrataron al cuñado.
¿Sabes a mí lo que me saca, el resultado que yo saco de esto? Que hay un presidente de Estados Unidos que es presidente por hobby. Ha llegado a ser presidente de los Estados Unidos. No porque tuviera necesidad económica, no porque quisiera hacerlo para mejorar, no. Él lo ha dicho. Es su hobby ser presidente de los Estados Unidos. No le hacía falta nada.
Discrepo. Él se hizo presidente porque tenía una serie de pleitos encima de su cabeza que o los cortaba de raíz, cambiando jueces y toda la historia, o
eso me suena a Moncloa.
Eso me suena a Moncloa.
Y usted calladito.
No, bro.
Mira,
y cambió hasta la ley para quitar la acusación popular.
Digo, a la presidencia de los Estados Unidos.
Pero como este señor, como tiene dinero para apelar y apelar y apelar, y hasta que llega.
Pero para eso le hacía falta. Pero a ver, Santiago, para eso le hacía falta ser presidente de los Estados Unidos. Él hubiera hecho exactamente lo mismo: apelar, comprar y cambiar sin necesidad de subirse al Air Force One,
pero
porque
si
ya tenía
no
su
tiene
Air Force
años se ha cambiado, para gastarse lo que tiene.
Se ha cambiado todos los jueces del Tribunal Supremo.
Le da igual, pero es que eso es lo que no quería hacer Podemos y se metió en el ajo y también lo cambió junto al PSOE respecto, y también el PP lo hizo en su momento. Es decir, a ver.
Con respecto al sistema judicial estadounidense.
Está bueno para hablar la izquierda en España.
No, pero con el sistema judicial estadounidense.
Y la derecha. Estuvieron bloqueados más de 5 años en el Consejo General.
Claro, porque deberían colocar a los amiguetes.
No se está viendo nada, yo me callo. A ver, estamos hablando todos a la vez.
Yo creo que ni la derecha, ni la izquierda, ni el centro. Repito lo que llevo diciendo los últimos 20 años, 20 meses aquí. Estamos en el itú más. Ahora que sí, ahora, y además Pedro ha traído algo que el doctor Alarcón era más tranquilo porque no puede ser defensor del PP.
No está afiliado al Partido Popular.
Entonces ahora, hoy hemos visto una pelea de Pedro Sánchez del otro, de él, entonces, y es un tema que no nos damos cuenta, o no se dan cuenta los que, o nos damos mejor cuenta los que estamos un poquito alejados y vemos desde, en el Parque San Francisco había una parte arriba, el Chiquero, no me acuerdo cómo llamábamos la parte arriba, tiene un nombre. Yo estoy sentado allí. El gallinero.
Pero eso se llama en todos los teatros.
No, el parque, sí, pero el Parque San Francisco tenía aquella época de
tenía
llegar.
Hasta huevo, tenía hasta huevos.
Tenía
hasta huevos.
Teatro Leal tenía gallinero también.
Y nos subíamos allí. Pues yo estoy subido allí viendo, gracias a Dios, sin deberle nada a nadie, sin estar teniendo un poco de control, sino con mi propia opinión. Y es verdad que lo que estoy viendo no me gusta nada. Pero no me gusta nada desde el Puerto de la Cruz, pasando por el Cabildo, por el gobierno, en algunos sitios, en algunos más, pero me preocupa mucho en el Estado. Que estemos en una situación en la que estamos ahora mismo con tanta necesidad, con tantos problemas, y que lo más importante sea si una palabra es válida o no, si nos peleamos, si la culpa es tuya, si la culpa es mía, a ver qué se levanta y dice la de un lado para ver qué le responde el del otro.
¿Que colocaron un muro?
No, han colocado todos.
No, colocaron un
han
muro.
Han colocado todos, no, Pedro, un muro.
El presidente del gobierno colocó un muro. Había bueno y malo.
Todos, Pedro. Ustedes bueno también. Ustedes también cuando se suben y ven a un...
Dos, no se pelean si uno lo
claro
quiere. Si me ponen
no
un... Sido, hombre, no, cuando... Vamos a ver. Yo no, Pedro, soy que mal cristiano. Que me, soy mal cristiano porque cuando me dan palos, llega un momento que me viro. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando me reviro y le digo lo que pienso y le digo algunas cosas a la izquierda, pues no le gusta.
Esa política... El 25 aniversario de que pasó, bueno, qué bueno,
esa política
para que vaya tachando los sitios donde se puede comer.
Ya, esto, yo pensé que me lo daba para que le diera a alguien con esto en la cabeza. No, para
que
sea violento,
para que te relaje con el almuerzo.
Con esto uno,
Pedro, el problema es que
José le avisó que hay 10 tenía que irse y son 10.
El problema es que esa política, solo una cosa, el problema es que esa política es la que estaba en la que está. Yo sé que tú eres mucho más inteligente y Aarón y Santiago y yo. Y sabemos cosas que no podemos decir, pero es que la política que hoy se vive es muy pobre. Es muy pobre y nos lleva al estar enfrentándonos diariamente por temas que no deberían estar encima de la mesa. Y lo digo de la misma forma, de la mujer del presidente, el hermano del presidente o el cuñado de la otra presidenta. Son cosas que no deberían haber entrado nunca en política.
Pues yo estoy de acuerdo con Juan Carlos. Tenemos que recuperar el sentido común y empezar a hablar de propuestas a los problemas de este país. Así que bienvenido a la nueva línea del Partido Popular, que desde que Feijó...
No, yo solo hoy estoy...
Ha entrado en escena, ya ha hecho una propuesta sobre la inmigración.
Por una situación...
Sobrevenida.
Sobrevenida.
La semana que viene volvemos a la trinchera, Pedro.